El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, querido amigo? Bienvenido una semana más a tu programa El Espejo de Ávila, esta edición local y provincial del Espejo que hacemos cada viernes contigo en tu COPE más cercana, en COPE Ávila, desde el paseo del 2 de mayo en un día fresquito. Bueno, ¿para qué vamos a negar lo contrario? Estamos en noviembre, hoy es día 21 y vamos a acompañarte en esta andadura, tanto mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido como quien te habla, Auxi Rueda. Y tenemos 25 minutos por delante, justo hasta las 2 del mediodía, para contarte pues todo lo que está sucediendo en Ávila, en su provincia, en su iglesia, que no es poco. Ya sabes que seguimos centrados en este quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, como no podía ser de otra manera. Y ese será uno de los puntos centrales de hoy. Hace nada, apenas una hora que ha terminado la rueda de prensa de la plenaria en la conferencia episcopal, en la que de nuevo nos han vuelto a insistir en esa preocupación, en el buen sentido de la palabra, quería decir, en ese interés que tiene la conferencia episcopal por el quinto centenario. Nuestro obispo don Jesús ha presentado pues muchas cosas de las que te vamos a hablar en nuestro tiempo informativo, y también hoy queremos compartir contigo una entrevista muy especial a una escritora más especial aún, si cabe. Ella es Rosa Navarro, ha escrito un libro para los niños sobre la figura, la obra y el ejemplo de vida de Santa Teresa. Y hoy estará con nosotros, una entrevista, como digo, muy especial, que personalmente tenía muchas ganas de hacer y creo que la vamos a poder disfrutar juntos. Y como siempre con la mejor compañía, la de COPE Ávila, en este punto del dial, este programa del Espejo de Ávila que comienza aquí y ahora. Y vamos a comenzar contándote algo que ya te avanzábamos hace apenas unos minutos en la sección del centenario de la mañana en Ávila. Esta misma tarde, la parroquia de San Juan Bautista va a celebrar el jubileo parroquial, el jubileo para todos los fieles de una parroquia que guarda entre sus muros un tesoro sin igual, la pila del bautismo, la pila donde fue bautizada Santa Teresa el 4 de abril de 1515. En esta iglesia, cercana a lo que fuera su casa natal, suponemos que también en aquel momento la parroquia de referencia de sus padres, apenas distan 300 metros de donde nació Santa Teresa, y allí una semana después de nacer fue bautizada Teresa de Cepeda y Ahumada. Allí empieza su vida de fe como cristiana hasta llegar a consagrarse años más tarde como madre carmelita, ya con el nombre de Teresa de Jesús. Allí se conserva, como decimos, esa pila de piedra donde fuera bautizada Santa Teresa. Por ello, por todo ello, por esa especial vinculación con la vida de nuestra santa, la parroquia de San Juan Bautista ha organizado un jubileo especial para sus fieles que va a celebrarse, como decimos, esta misma tarde, a partir de las 7 en el convento de la Santa, en la casa natal de Santa Teresa. Allí se comenzará con una oración para después salir en procesión hacia la iglesia de San Juan. Ya sabes que están, nada, apenas separadas por 300 metros, y en dicha iglesia, junto a la pila bautismal, los fieles podrán renovar sus promesas del bautismo para después celebrar todos juntos la Eucaristía. Así que si vives por la zona, si eres miembro de esta parroquia de San Juan Bautista o quieres simplemente disfrutar de esta celebración, te recordamos que todo comienza a partir de las 7 de la tarde en el convento de la Santa, para después salir en procesión hacia la pila bautismal de Santa Teresa en la iglesia de San Juan Bautista. Más cosas. Ayer jueves, Cáritas celebraba el 25 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y lo hacía con una serie de actividades en el barrio de La Toledana a partir, desde las 5 de la tarde. Varias personas, varios miembros del grupo del programa de Infancia y Juventud de Cáritas realizaron un mural sobre los derechos del niño guiado por la asociación AeroArt, acompañados como siempre también por la colaboración de del programa y el área de atención social del Ayuntamiento de Ávila. De nuevo Cáritas alzó su voz para defender los derechos universales de los niños en ese programa que tan eficientemente llevan, ese programa de infancia y juventud que realiza Cáritas Diocesana con jóvenes de toda Ávila. Más cosas que te contamos, algo que sigue siendo noticia, aunque muchas veces se nos olvida recordártelo. Sigue abierta, como siempre, la Capilla de las Nieves en la calle Reyes Católicos. La que mucha gente nos dice, la de las Esquelas, bueno, la que era antes de las Esquelas. Ahora es la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua, una capilla en la que cada persona que quiera que pase por esa zona del centro de Ávila puede entrar a rezar un poquito junto al Santísimo, porque siempre habrá adoradores durante toda la mañana y toda la tarde para poder acompañar al Santísimo expuesto de lunes a viernes. Además habrá laudes por la mañana y la misa por la tarde, la misa ordinaria de San Juan que se hace también en esta capilla de oración perpetua, una capilla en la que puedes encontrar un ratito de silencio frente al barullo de esa zona tan concurrida de Ávila. Y te invitamos a que la conozcas, la Capilla de las Nieves en la calle Reyes Católicos, ahora Capilla de Adoración Perpetua. Cerramos así capítulo informativo. Estas y otras cuestiones las puedes encontrar en internet en nuestra web www.diocesisdeavila.com y en redes sociales búscanos en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. Seguimos adelante y hablamos ahora con una escritora especial que ha escrito un libro aún más especial si cabe.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Teresa de Jesús fue una escritora excepcional y una mujer con una inmensa luz interior. En sus libros nos habla de su vida, de cómo fundó los monasterios de las Carmelitas Descalzas, del camino para perfeccionar nuestra vida, de la oración. Lo hace con palabras claras, intensas, llenas de espontaneidad y belleza. Escribir le era tan natural que se le agolpaban en la cabeza las ideas. Este párrafo que acabamos de escuchar corresponde a la primera página de un libro que tengo entre mis manos y que nos muestra a nuestra ilustre paisana y escritora universal, Santa Teresa de Jesús, en esa Ávila natal de la cual nosotros siempre presumimos de tener como una de nuestras ilustres vecinas alguien tan importante, no solo en la vida espiritual, sino también en la faceta literaria. La vida y obra de Teresa de Jesús contada a los niños es una obra que ha aparecido hace muy poquito tiempo y que ya está dando mucho que hablar, sobre todo entre los escolares. La autora es Rosa Navarro Durán. Muchos de ustedes la conocerán, a lo mejor por la misma idea que tengo yo de ella, y es cuando allá por mis 13, 14 años mi profesor de lengua y literatura me pidió para el colegio que leyera La Celestina, y a mí se me hacía un poco ardua esta tarea. Mi padre me facilitó un libro, me dijo, es la misma historia, pero está adaptada para que tú la entiendas, para que ese lenguaje, a lo mejor un tanto antiguo, te sea más fácil de conocer. Pues quien estaba detrás de esa adaptación de La Celestina es precisamente nuestra invitada de hoy, que también es la autora de este libro, ahora adaptando la obra y la vida de Santa Teresa de Jesús también para los niños. Rosa Navarro Durán, bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Muchas gracias.
La relación, como ve, es ya de años, yo por lo menos la conozco ya desde hace bastante tiempo en esta faceta literaria que ahora nos trae esta vida de Santa Teresa adaptada a los más pequeños en este año tan especial que tenemos por delante como el quinto centenario del nacimiento de esta gran doctora de la Iglesia y escritora universal, ¿verdad?
Sí, en efecto ha sido para mí un gusto enorme poder intentar transmitir la belleza de los textos a los niños y a todo el mundo que quiera leerlo, porque es una escritora única y una mujer excepcional, con una fuerza inmensa. Bueno, es que es impresionante pensar que una mujer que nació en una familia de mercaderes acomodados, pero no nobles, en 1515 pudo hacer lo que hizo ella, con tanta belleza, con tanta renovación, con tanta intensidad, con tanta fuerza. Cuando veo lo que llegó a fundar los 17 conventos, lo que llegó a caminar, bueno, es un decir, caminar, ¿no? Sí. Ir de un lado a otro y al mismo tiempo escribir una obra tan original y tan bella, no dejo de sorprenderme.
Además, la revolución que supuso en el siglo XVI que una mujer se acercara a los libros y a la escritura de la forma que ella lo hizo, porque no era lo habitual en aquella época.
No lo sabe usted bien lo que le costó y cómo tiene que decir que escribe porque por obediencia, porque sus confesores le dicen que escriba. Como digo yo, los confesores pueden decir a una persona que escriba, pero si no sabe hacerlo y no le ha salido la idea de dentro, es inútil. Ahora bien, ella, para justificar su pasión por la escritura, por transmitir lo que ella sentía, lo que ella vivía, lo que quería que los demás hicieran, sobre todo las hermanas carmelitas, las monjas de los conventos, tiene que escudarse diciendo que sus confesores le obligan a escribir y ella obedece. Indudablemente que cuando empezó a escribir, luego la animarían a hacerlo porque lo hacía tan bien, pero la idea inicial surge de ella. Y fíjese usted que es que es lectora, pero no va a la universidad porque no es, es una autodidacta, es una persona que lee muchísimo, si no lee no puede escribir, que es algo que quiero que quede muy claro. Antes de escribir hay que leer mucho, si no es que no sale nada de dentro. Pero si uno tiene esa fuerza interior, tiene esa capacidad extrema de expresar, de autoanalizarse, entonces sí que necesita toda esa inmensa fuerza, tesón, constancia que tuvo ella para podernos dejar ese testimonio escrito de esa capacidad suya. Tiene que pensar que es la primera autora de una autobiografía en lengua romance, es decir, no en latín, no ficticia, porque la primera ficticia fue El Lazarillo de Tormes. Pero la no ficticia, la primera autobiografía que cuenta realmente una vida es la suya. ¿Sabe usted qué hazaña es esto? Que una mujer de una familia, insisto, no noble, pueda ser capaz de ser una pionera en este ámbito.
Desde luego fue todo un descubrimiento y ahí ha quedado constancia, además en ese patronazgo de los escritores que ostenta también esta doctora de la Iglesia.
Está muy bien, ¿eh? Claro. Es uno de los grandes títulos.
Desde luego que sí. Yo le quería preguntar, Rosa, como una de las grandes, si no la mejor escritora, no quiero pecar tampoco de excesiva alabanza en este sentido, pero bueno, la gente que somos de Ávila queremos mucho y bien a Santa Teresa, entonces...
No soy de Ávila y también la quiero.
También,
mucho,
¿verdad? Me parece fantástico, entonces. Pero bueno, para mí, por lo menos personalmente, creo que es algo que compartimos mucho, es una la gran escritora del siglo XVI.
Por supuesto. Ninguna duda, ¿eh?
¿Qué caracteriza a sus escritos, a su obra, a esta obra biográfica, pero también a esta obra espiritual, en la que ella cuenta momentos complicados de narrar y complicados de entender para el lector, ¿verdad?
En efecto, precisamente la claridad de su escritura, su precisión en el autoanálisis, tendría que ser la patrona de todos los psicoanalistas, y al mismo tiempo su capacidad expresiva para recurrir a imágenes de la vida cotidiana, no ocultas, sino de lo que ve. Yo siempre digo que era una observadora impresionante de la vida cotidiana y de los fenómenos de la naturaleza, acude a lo que todo el mundo ve y puede ver y puede entender para explicar esos análisis hondísimos de sus experiencias espirituales. Ella puede decir, yo no soy culta, yo no soy letrada, yo soy una pobre escritora, y escudándose en eso, que era cierto, porque no sabía bien latín, pero había leído muchos libros en romance, entonces puede escribir con llaneza, con verdad, cosa que los escritores de su tiempo no podían hacer porque tenían que exhibir sus conocimientos. Ella no tiene por qué. Y entonces parece que habla, pero cuidado, no escribe igual que escribe, no escribe sus grandes obras igual que escribe sus cartas. No, no, no. El estilo es cuidado dentro de no manifestarlo, es de una expresividad máxima. Y leyendo a Santa Teresa, por más que cuenta a veces experiencias difíciles de expresar, no hay nadie que no pueda entenderla. Por eso mi auténtica obsesión es abrir los libros de Teresa a todo el mundo, porque es una gozada leerla, porque nos puede servir también de modelo de autoanálisis, porque podemos aprender muchísimo, porque utiliza, como digo, comparaciones de cosas que ella conocía, cómo pasa los rayos de sol por un cristal, o cómo se mueven las piezas de ajedrez, porque ella sabía jugar ajedrez, era una mujer inteligentísima. Uh-huh. Entonces, su experiencia se convierte en instrumento para expresarse con claridad.
Ahí, ahora mismo que yo tengo el libro del que estamos hablando entre las manos, y hay un capítulo que además es el título es muy revelador. Teresa cuenta lo que siente, lo que ve, y explica ese capítulo de la transverberación, que es quizá uno de los más difíciles de contar a los niños, ¿no?
Y
hay una cosa que me gusta mucho del libro, lo tengo que decir, es que viene el relato propio de Santa Teresa pasado al lenguaje actual, porque hay que decir, bueno, pues que el lenguaje de los libros de Santa Teresa sigue siendo el castellano antiguo, pero bueno, aquí aparece ya en castellano actual, en el que todos utilizamos, pero bueno, pues yo creo que es fácilmente entendible capítulos, como digo, muy muy complicados, o como aquella visión del demonio, del infierno, y bueno, pues explicar eso a los niños, Rosa, yo creo que a veces no es demasiado una tarea demasiado fácil, ¿verdad?
Ni a los niños ni a los demás.
Ni a los adultos.
Pero en cuanto leemos a Teresa lo entendemos todo. Uh-huh. Y no crea, cuando pongo fragmentos de su obra, no los modifico. Lo que hago es seleccionar aquellas frases que puedan entenderse, y por eso lo pongo en cursiva.
Sí.
Uh-huh. Y ayudo a la explicación, en efecto, ¿no? Pero es que es muy plástico cuando ella... Esa gran escultura de Bernini es posible gracias a que ella lo describe maravillosamente. Si no, el escultor nunca hubiera podido plasmarlo con esa fuerza.
Es una gran descriptora. De aquello que le pasó, sí, algo que lo agradecemos para poderlo entender nosotros ya 5 siglos después.
En efecto, y describe con la misma precisión y belleza y su gestión, sus dolores de cabeza, por ejemplo, una mujer que está continuamente enferma y como ella dice, hasta que no hice caso del cuerpo, no pude seguir, ¿no? Y en efecto, pasa por encima de su debilidad, de sus enfermedades, pero a veces está escribiendo las moradas que la escriben nada, en unos meses, en el 77, y es una construcción alegórica maravillosa para entender precisamente la unión con Dios a través de una construcción de un castillo con muchas moradas, con los peligros que hay en ellas, hasta que llegar a ese interior en donde el alma se funde con Dios. Y entonces, en medio de esa escritura va diciendo, tengo mucho dolor de cabeza, y describe, parece que tengo en la cabeza pájaros, silbos, no sé qué, es una belleza. Es decir, es una capacidad expresiva sin límites.
Que al lector le traslada pues esa sensación que ella misma tenía también ese momento.
Claro, nos damos cuenta. Ella está escribiendo y cuenta cómo se siente al escribir. Yo le confesaré que no hay escritor mejor que ella que haya captado el momento de la escritura. Porque va diciendo, no me acuerdo, antes lo he dicho, a ver si me estoy riendo de lo que escribo. Y entonces la vamos viendo cómo está escribiendo. El acto de escritura, tan gozosa para ella, se convierte también un lugar de comunicación para el lector. Y además es que era una mujer muy alegre, muy bella, cuidado, ¿eh? No hay que imaginarse una mujer fea encerrada en un convento. No, era una mujer guapa, alegre, simpática, que se conquistaba a todo el mundo. Y sobre todo lo que a mí siempre me ha ayudado mucho es su lucha contra todas las dificultades. Que la Inquisición le coge el libro, habla de ello en sus cartas y les habla, los llama los ángeles. Uh-huh. Que los superiores de su orden le dicen, te tienes que quedar encerrada en el convento que tú elijas y ya no puedes fundar más. Ella elige el de Toledo, pero lo que hace es escribir a su hermano, mirar por la ventana, dice, estoy en una celda que da a un huerto muy bello. Es decir, lo que ve es justamente la ventana abierta, no el encierro, sino siempre el camino de la esperanza, y le dice, por favor, vaya vuesa merced a Ávila, al convento de San José, pida una arquilla en donde yo tengo ahí guardados unas hojas escritas y tráigamelas que voy a seguir escribiendo.
Ajá,
es decir,
que siempre quiso seguir adelante.
Uh-huh. Esto es admirable. Este es un ejemplo para todo el mundo, creyentes o no creyentes. Una mujer única, excepcional.
Vamos, por lo que veo, compartimos ese mismo sentimiento de admiración por Teresa de Jesús, en este caso.
A mí que no me toquen a Teresa,
Bueno, me acaba de dar un titular fantástico para la entrevista. Rosa, es un placer conversar con alguien pues que no solo escribe sobre esa adaptación de la vida y de la obra de Santa Teresa a los niños, sino que además pues lo ha cogido con tanto fervor, ¿no? Estamos hablando pues de ese gran legado que nos dejó Teresa de Cepeda y Ahumada, no solo espiritual, que muchas veces en este programa pues nos referimos a esa faceta obviamente principal y primaria, sin la que no existirían todas las demás, que es esa fuerza vital de la fe, pero ese gran legado literario que nos ha dejado a lo largo de los tiempos con su libro de la vida, con las moradas, con las fundaciones, todavía hoy, y lo estamos viendo en esta entrevista, siguen asombrándonos y causándonos perplejidad en el buen sentido de la palabra. ¿Qué importancia tiene hoy, 5 siglos después, Santa Teresa como literata, como mujer de letras?
Es un ejemplo vivo. Un ejemplo vivo porque sigue contándonos cosas que nos sirven para la vida, como un gran clásico. Es un ejemplo de mujer escritora en los inicios en que las mujeres no tenían acceso a la cultura. Y gracias a que sus padres eran lectores, su madre y su padre, los dos, la enseñaron a leer, ella pudo sumergirse en este mundo y pudo darnos ese legado inmarcesible. Es una escritora única y tenemos que sentirnos muy orgullosos de que sea nuestra, de que haya escrito en ese castellano tan bello abulense. Pueden ustedes estar orgullosos como lo estoy yo desde la lejanía.
Lo estamos, desde luego.
Lo sé, por eso se lo digo. Pero fíjese, la primera introducción que hice a su obra es del año 84, o sea que llevo años admirándola, ¿eh? No es que haya salido mi admiración ahora a raíz del centenario, no, siempre he sido una auténtica fan de Santa Teresa por lo que significaba como mujer, como escritora, como autoanalista, como luchadora, como emprendedora, como optimista. Es un alma bellísima.
Desde luego. ¿La veremos por Ávila en este 5º centenario?
Ojalá, espero, porque me encanta. Le diré que en Ávila es el lugar en donde duermo mejor de España.
Bueno.
Sí, y eso es mucho para mí porque es el descanso. He dado cursos en Ávila que me encanta, es un lugar maravilloso. El otro día iba a Salamanca y lo único que intentaba desde el tren es ver la silueta de Ávila, que es una ciudad de mis sueños. O sea que espero que sí, que algún día algún pueda ir a hablar o a los niños. Estuve hablando a los niños hace como 3 años.
Lo sé, porque además antes de venir a hacer esta entrevista, antes me he referido a mi padre, voy a volver a referirme a él, estas alusiones son constantes, y sí. Mi padre fue uno de los profesores con los que usted estuvo hace 3 años, sí. Precisamente hablando del Cantar de Mio Cid. Además me lo ha recordado. Dile de mi parte que estoy trabajando con los niños su adaptación del Mio Cid.
¡Ay, qué alegría! Así que dele un fuerte abrazo y dele mi agradecimiento.
Pues nada, queda dicho porque además nos está escuchando, así que nada, seguro que ya se da por aludido él y muchos profesores que están utilizando pues estos materiales, que es importante, ¿no? Que los niños mucho. También, lo hemos dicho que es uno de los grandes objetivos de este 5º centenario, es acercar la figura de Santa Teresa a todos y
a
también
todos.
Y también y especialmente a los niños que quizás sean bueno, pues a lo que les pueda pasar un poco más desapercibido todo lo que se está montando en Ávila y en toda España, ¿no? Con esta gran efeméride, pero hay que tenerlos muy en cuenta. Yo creo que esta iniciativa es muy bonita y muy, muy interesante, desde luego.
Los niños son nuestro futuro, mi querida amiga, y en ellos es donde hay que depositar las semillas de la cultura y de los buenos libros, y en ello estoy. Y sobre todo quiero agradecer a todos los profesores que me ayudan a transmitir esa cultura de los clásicos a los niños, y entre ellos a la obra, la vida, el ejemplo de nuestra grandísima escritora Teresa de Jesús.
Bueno, pues este libro del cual estamos hablando, que yo antes de hacer esta entrevista he tenido el gusto de leerlo, además tengo una niña de 6 años y yo estoy hablando mucho de mi familia, no sé por qué, pero bueno.
Muy bien hecho, claro.
Hay que tomarse licencias de vez en cuando.
Naturalmente.
Tengo una niña de 6 años que también la están hablando de Santa Teresa en el colegio y ya le he dicho, digo, mira, mamá se ha leído este libro que es muy bonito y yo creo que el próximo que leamos está empezando ya a leer. El próximo que leamos va a ser este para que sepas también de Santa Teresa y está ilusionadísima con empezar a leer esta obra.
Léalo con ella, sí. Porque es la forma de que lo los niños vean la importancia del libro, claro. Que los padres comparten la lectura con ellos.
Claro, luego completamos con la visita a los lugares de los que habla el libro, que tenemos la suerte de tenerlos aquí al lado,
claro,
y ya pues todo completo.
Dele muchos besos a su niña.
De su parte, se llama Lucía.
Ah, qué bonito nombre. Pues muchos besos a Lucía.
Muchas gracias. Es un libro precioso, yo solo tengo que decir. Está editado en la editorial EDB, que bueno, pues es conocida también por todos los... las ediciones de libros también dedicados a los niños, y como decimos, el título es La vida y obra de Teresa de Jesús, contada a los niños por Rosa Navarro Durán, a la cual yo le tengo que agradecer esta entrevista, que ha sido un verdadero placer. Me he sentido muy cómoda y muy a gusto y muy ilusionada de poder hablar con aquella persona que me hizo entender la Celestina, por fin.
Como porque, ve, no tiene nada que ver con Santa Teresa.
No tiene nada que ver, pero yo le estoy tremendamente agradecida por aquello, porque cuidado que se me atragantó a mí el libro en cuestión en su día.
Lo creo, yo estoy muy agradecida a usted porque es muy simpática.
Muchas gracias.
Y la verdad es que ha creado un espacio de gozo, de placer y de charla sobre Teresa.
Muchas gracias. A Rosa Navarro, que no hemos dicho, por cierto, que forma parte de esta Comisión Nacional del Quinto Centenario. Yo me quería centrar en el libro.
Muy bien.
Y no hemos hablado del otro, pero no. Como tal, la esperamos en Ávila durante este quinto centenario y será un placer saludarla en persona.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto. Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues yo creo que no nos ha defraudado a nadie Rosa Navarro. Le recomiendo leer este libro, que lo vas a disfrutar tanto como lo he hecho yo. Amigo, amiga, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de viernes. Seguimos muy atentos a todo lo que ha acontecido esta mañana en la conferencia episcopal. Lo ampliaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y provincial con Beatriz García. Nosotros volvemos la próxima semana. Hasta entonces, que pases unos muy felices días. Disfruta.